Bueno, yo soy de Buenos Aires.
Sí.
De Capital.
Sí. ¿De qué parte?
De Palermo.
De Palermo, ok. Y bueno, ¿cuánto hace que formaste este proyecto solista? Digo, ¿venís de otro proyecto anterior o es lo primero que haces?
No, la verdad que es lo primero que vengo haciendo desde los 13 años aproximadamente.
Sí.
Que dije, bueno, yo venía desde muy chiquito que toco instrumentos, toco guitarra, toco el bajo, batería. Siempre estaba a full con la guitarra, siempre tocando en el colegio, en actos, con amigos. Y yo no sé por qué, yo a esa edad, a 13 años, uno dice, bueno, es muy chico, pero de igual manera mi pensamiento era como muy exigente, era como decir, no, no puede ser, ya a esta altura tengo que hacer mi música, tengo que moverme, tengo que hacer algo. Entonces dije, bueno, voy a componer.
Sí.
Y bueno, mi primera composición fue a los 13 años, estaba en sexto grado, en primaria.
Sí.
Agarré a dos amigos, un amigo que canta muy bien, otro amigo que toca la batería más o menos. Y dije, chicos, vamos a hacer una canción para el Día de la Música y presentarlo en el colegio. Buenísimo. Sí. Salió la primera canción, que bueno, de estar ahí olvidada. Y bueno, después, como más formalmente, digamos, que empecé a subirlo a redes, a mostrarme un poquito más a la gente de mi música, fue después 13, 14 años que empecé a escribir un poco más en serio, se podría decir.
O sea, manera. Fuiste exigente con vos mismo desde los 13 años. Desde muy chiquito,
sí,
porque
sí, la verdad que sí.
¿Vos tenés cuántos años ahora? ¿22?
Ahora tengo 22.
22, bueno, igual sos chico, ¿no? Pero a los 13 años sos un nene. Esa autoexigencia, ¿de dónde nació? ¿De dónde crees que nació?
Y no sé, para mí fue también el paso del tiempo, porque como te conté, toco instrumento desde muy chico.
Sí.
Entonces yo sentí que había pasado mucho tiempo de que estaba todo el tiempo con instrumentos y solo estaba con instrumentos y no hacía otra cosa. Y yo por ahí veía como que, por ahí estaba de moda que algunos chicos por ahí de mi edad, viste, se mostraban tocando en lugares, se hacían viral por internet.
Ajá.
Y además yo en esa época, es muy gracioso esto, porque yo en esa época era como youtuber, ¿viste? Estaba muy de moda el ser youtuber,
sí.
Entonces yo me acuerdo que subía videos, hacía ese tipo de cosas. Y bueno, de vez en cuando me mostraba así, también tocando la guitarra, pero yo dije, okay, bueno, yo tengo que hacer algo más que esto, tengo que hacer mis canciones, salir al mundo. Ese era mi pensamiento en ese entonces.
Y con ese paso por esta forma, ¿no? De mostrarte, digo, siendo youtuber, ¿tuviste algún viral o algo que te haya dicho, che, bueno, esto puede ir por acá? ¿O desististe rápido y dijiste, bueno, no, lo mío es la música, me voy a armar una banda, no me voy a otra cosa?
Y lo de YouTube fue más hobby,
sí.
Y más pasarlo bien, porque como estaba de moda, todo el mundo lo hacía, hasta todos mis amigos también eran youtubers, hacíamos videos, era como el furor de esa época.
Sí.
Pero, a ver, no fui muy viral, pero sí tuve mucha experiencia, porque también existía esto de juntadas youtubers, la típica juntada youtuber en el planetario. Entonces, por ahí había un youtuber que era medio conocido, muy conocido, entonces vos ibas y conocías un montón de gente, y conocías más o menos cómo era el entorno, y... A ver, además también habían youtubers que al final se terminaron haciendo músicos también.
Sí.
¿No? Pasó mucho eso también en YouTube, de muchos youtubers. A ver, está, por ejemplo, María Becerra, está
claro.
Pedrito BM ahora. Muchos youtubers de mi época, por alguna manera decirlo, que arrancaron siendo youtubers y después terminaron siendo músicos porque era lo que realmente les movía.
Claro, claro. Qué loco que me hables de los youtubers como una moda que pasó. Porque vos decís, estaba de moda, para mí, como que es hace muy poco, ¿no? Para vos, claro, es un montón de
bueno,
tiempo.
Bueno, sí, también, o sea, bueno, también hay un tema que, a ver, hoy en día también hay un montón de youtubers, tiktokers,
sí.
Yo ahora no consumo mucho, pero también cambió la forma de YouTube, por alguna manera decirlo,
claro,
como
claro.
Que por ahí antes era... Se sentía y se vivía de otra manera, no tanto como ahora todo es muy digital, muy como que por ahí no no es el mismo sentimiento por ahí o la misma vibra, por decir de alguna manera.
Mucha inmediatez, ¿no? Porque hoy es capaz más el reel, una cosa más del segundo, de los primeros segundos.
Claro, también hoy es como que es un instante y ya está. Antes sí. Era ir a volverte al colegio, ver un video de 15 minutos o claro. Media hora.
Claro, sí, qué rápido que cambió todo. Toby, contame de tus influencias, digo, ¿qué escuchabas cuando arrancaste con la música, digo, a los 13 años que largaste tu primera canción ahí en la escuela? Digo, ¿qué otros músicos escuchabas?
Bueno, en ese momento cuando arranqué a hacer música, todas mis primeras canciones eran en torno a acústicas. Yo siempre fui, desde muy chico me gustó siempre Babasónicos.
Sí.
Y justo en ese momento habían lanzado Impuesto de Fe y Repuesto de Fe. Y ahí me había gustado mucho cómo habían ellos reversionado las canciones, uh-huh. Reversionado toda su música, arreglos musicales en formato acústico. Entonces estaba un poco con eso, pero al mismo tiempo, justo cuando... A ver, todo esto cronológicamente... Mi primera canción formal, entre comillas, que fue en 2017, fue el momento también cuando yo entré a la secundaria en primer año. Uh-huh. Entonces estaba en un contexto de entrar a un mundo nuevo, porque no era el mismo colegio, era otro lugar, era otra gente, estaba entrando en un mundo totalmente nuevo. Y también ese año fue que Soda Stereo había lanzado esto de Séptimo Día, lo del Cirque du Soleil. Y yo a Soda lo tenía como muy poco, lo tenía como ahí medio apartado, porque no había entrado en el mundo, sí sabía de qué se trataba Soda Stereo, pero no estaba muy metido. Mi mamá había comprado un CD, había comprado Canción Animal, me lo había escuchado entero, pero no había entrado todo el mundo Soda. Entonces con esto lanza Séptimo Día y ahí me llama la atención, entonces entro y entré al mundo Cerati. Entonces fue como que haber escuchado eso fue un abrir de ojos, me explotó la cabeza, fue como un Big Bang adentro mío. Dije, ¿cómo no había escuchado esto antes? Entonces fue como una mezcla de todo. Fue entre Soda, Babasónicos y otras bandas. En ese momento también había conocido 21 Pilots, que es una banda que me Bandaza, encanta.
Sí.
Además que es una banda conceptual, como que la mayoría de sus álbumes están todos conectados, te cuentan una historia... Es muy alternativa el género que hacen. Entonces, al principio fue una mezcla de eso. Después, bueno, vinieron muchas cosas más más adelante, ¿no?
Qué loco cuando te pasa eso, ¿no? Que empezás a ver hacia atrás o a escuchar hacia atrás, ¿no? Empezás a descubrir artistas, discos o lo que sea cada vez más para atrás hasta que llega un momento donde ni siquiera habías nacido y capaz te vas... no, esto que decías, Canción Animal, creo, sí, fue antes de que vos nacieras. Digo, bastante antes de que vos nacieras.
Sí.
Digo,
un montón.
¿Cuál es tu necesidad de búsqueda en ese sentido? Porque no todos lo hacen, ¿no? Muchos se quedan con la música con la que crecen y ahí se quedan.
Tal cual. Bueno, no soy el único, o sea, muchos jóvenes... Muchos pibes de mi edad, chicos, sí. Chicas de mi edad, vos ves y decís, qué loco que estén escuchando esto, que cuando ellos lanzaban esta música ni existíamos. Y, o sea, esta búsqueda viene en parte mía porque yo digo, okay, yo estoy en el mundo de la música y yo veo a la mayoría de músicos, amigos o gente que le va bien la música o gente conocida, etcétera. O grandes músicos, y decían, bueno, pues yo escucho esto, yo escucho lo otro, y yo en ese momento decía, bueno, okay, por ejemplo, Charly García, Spinetta, Sui Generis, todas bandas icónicas de Argentina, sí. Que son muy viejas, yo no conocía nada, y en parte también, un poco, sin ofender, culpa de mis papás, porque mis papás no escuchaban rock nacional. Yo lo que heredé, por ejemplo, de mi papá, fue todo rock internacional. Uh-huh. Los Rolling Stones, Pink Floyd, Deep Purple, etcétera. De mi mamá, un poco rock pop. De mi mamá, saqué Foo Fighters, no sé, Robin Williams. Yo creo que mi mamá saqué igual un poco la parte más melómana, digamos.
Sí.
Porque yo por mi mamá escucho, por ejemplo, Robin Williams, Foo Fighters, Dido, Miranda me hice también Repan en su momento, como que todo fue como una muy mezcla demasiado. Y claro, y bueno, yo decía, hay un montón de bandas que sé que tengo que escuchar y no las conozco, así que voy a entrar a esto, a ver qué pasa.
Igual te abrieron justo, te abrieron un panorama impresionante. Me nombraste bandas tanto...
Sí, tal cual. un montón.
Claro, tanto del lado de tu papá como de tu mamá te influenciaron de alguna forma impresionante, ¿no? No es que te hicieron escuchar cualquier basura. Digo, bandas consagradas, sí, sí. Muy grosas.
Claro. Sí, bueno, ahora que me haces recordar, por ejemplo, yo a los 5 años, 6 años, tengo memorias de estar jugando a los jueguitos en la compu mientras de fondo suena Black Sabbath o Metallica. ¿Viste? Claro. Y yo estaba chochísimo ahí, claro. Tranquilo, viste, escuchando música por ahí que nada que ver.
Claro.
Pero a mí me gustaba.
Qué loco eso. Bueno, y con respecto a los lanzamientos, digo, porque yo tengo acá varios temas que obtuve desde Spotify. Pero bueno, ¿cómo fue la grabación de estos temas? Digo, ¿los grabás en tu casa? ¿Vas a algún estudio? ¿Cómo te manejás? Porque hay algunos que tienen otros instrumentos y ahí ya, bueno, ya involucra a otros músicos. ¿O no? ¿Lo grabaste todo vos?
¿Qué otros instrumentos escuchaste?
Me pareció, no sé, a ver, espera. En el tema vueltas, lo estoy escuchando en este momento. Me pareció que había algo de percusión. ¿O no?
Sí.
No.
Ah, ¿sí? Sí, batería.
Ah, ok. No, está bien.
Sí.
Sí.
No, por ahora todo totalmente autogestivo, todo hecho desde casa, con todo lo que fui adquiriendo en cuanto a producción.
Uh-huh.
A ver, desde que empecé a componer hasta que terminé el secundario, básicamente, yo grababa como podía, trataba de buscar ayuda de internet o gente que sabía de esto.
Sí.
Yo después, ni bien termino el secundario, entro a estudiar en Escuela Texon, que es un como un terciario de producción musical, uh-huh. De sonido.
Ah, bien.
Entonces yo entré de cabeza ahí, dije, yo tengo que estudiar esto si quiero seguir haciendo música. Entonces, bueno, fueron 3 años. El año pasado la terminé. Ya me recibí, por suerte.
Bien.
Así que, fueron 3 años de que adquirí un montón de cosas, de mucho conocimiento que me sirvió. Entonces, por ejemplo, ahora, justo el año pasado abrí, bueno, me armé mi home studio y lo abrí al público. Está puesto como Lunar Studios. Entonces, bueno, yo produzco mi música desde acá, también amigos míos, uh-huh. Chicos que quieren venir a... Me dicen, che, Toby, quiero hacer un tema, bueno, venía al estudio, lo hacemos. Y bueno, en estos últimos 3 años igual fue donde más gente conocí del rubro, de producción. Ahora tengo varios amigos que tienen estudios, yo voy a grabar allá a veces, yo los ayudo en cosas y bueno, así viceversa. Pero hasta ahora todo lo que grabé está todo producido desde casa.
Bien, estoy acá viendo fotos del estudio. Creo que esa influencia youtuber se nota. Porque hay todas luces como luces negras, ¿no? Como una ambientación bastante copada que me imagino que debe ser también importante a la hora de componer, a la hora de producir esto de estar en un ambiente cálido, confortable, ¿no?
Soy muy fanático de las luces LED, digo, de las luces de colores, no sé, desde chico, siempre me gustaron las luces de colores, entonces, nada, todo mi cuarto está igual, a ver, en parte técnica, las luces LED no deberían estar porque, bueno, generan ruido, sonidos, que no querés que estén ahí, pero bueno, cuando yo grabo no están ahí, pero en parte cuando necesito inspirarme, componer, uh-huh. Escuchar música, estar tranquilo, bueno, ahí sí se arma todo un universo acá increíble.
Bien. Sí, no, está bueno es eso que mencionás técnicamente. Yo no, a mí no se me hubiese ocurrido, claro, capaz elementos eléctricos que están de más, mejor obviarlos en el momento de la grabación, ¿no? Para que no interfiera con el sonido.
Sí.
Bien. Bueno, Toby, muchas gracias por la comunicación. Lo último que te quería preguntar, digo, ¿tenés alguna fecha, alguna presentación ahora que quieras anunciar, que vayas a tocar?
Mira, todavía no, pero mi plan es que a fin de año dar un show.
Sí.
Lo más probable, bueno, me gustaría tocar en Temple. El año pasado di un show en Temple que fue muy exitoso, la pasé bastante bien.
Uh-huh.
Pero mi idea es a fin de año dar un show grande. Bueno, tocando mis temas y sí. Bueno, se vienen muchas canciones nuevas este año, obviamente.
Bien.
Así que, bueno, de igual manera, también, a ver, yo estuve tocando en varios lados, pero con un ensamble, medio ensamble que surgió entre mi novia, una amiga de mi novia, y que vamos a tocar de vez en cuando en bares. Y bueno, con mi novia tenemos un dúo musical que, ajá, se llama La Vida Es Un Cover, y a veces nos contratan y vamos a tocar a lados, a bares, o queremos tocar por nuestra cuenta, entonces vamos a un lugar, tocamos. Es muy de vez en cuando, no sabemos cuándo pasa, pero pasa. Uh-huh. Y por ahora estamos en esto.
Bien, bien. Recordarle a la gente cómo puede encontrarte en redes sociales, en plataformas digitales como Spotify, cómo conocemos a Toby Corva.
Bueno, pueden encontrarme en Instagram, en Spotify, YouTube, TikTok como Toby Corva, con B larga, ¿no? Porque sí, hay muchos Corvas con B corta, sí, pero yo sí de B larga.
Sí, 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 como corbata, pero no.
Claro, sí, sí.
Sí. No. Bien, Toby, muchas gracias por la comunicación. Te despido escuchando Vueltas, ¿te parece?
Dale, bueno, muchas gracias. Y quería agradecer a Susana Galarza y Pablo Gallardo, que sin ellos no estaría acá. Y bueno, agradecer a mi familia que siempre me banca, a todos mis amigos. Y bueno, un saludo.
Dale, un abrazo grande, gracias.